Ya concluyó el año, ya quedaron atrás las 7 fiestas santas de este año. Cumplimos con este año, con estas 7 fiestas santas. Tal como decía el informativo de una persona que me comentó, tenemos una fiesta menos. Una fiesta menos para que llegue Cristo. ¿Cuántas fiestas quedan? No lo sabemos. Pero ahí vamos. Solo Dios Padre lo sabe. La fiesta de los tabernáculos y el último gran día son especiales en dos conceptos que son fiestas multiculturales. Aquí entonces nos rodeamos de gente que proviene de miles de kilómetros, que hablan otros idiomas, pero a pesar de ser una fiesta multicultural, generalmente se da eso, es una fiesta muy unificadora. En una tarde me puse a conversar con un matrimonio y comenzamos a entablar una conversación bastante amena y es increíble conocer un poco de la historia de algunas personas que visitan otros lugares de fiesta, como nosotros tenemos esa ventaja o esa bendición de poder recibir a mucha gente de otros lados. Esta señora, que está retirada hace 6 meses, proveniente de Canadá, me relataba los antecesores o sus padres y abuelos de dónde venían. Venían de Rusia, venían escapando del sistema del comunismo, venían escapando de la muerte. El comunismo en aquellos años simplemente mataba a la gente que decía creer en Dios, así tal cual. Y entonces los padres de ella encontraron refugio en Canadá y hoy día se encuentra tocando un arpa, el arpa de David. Un arpa especial que trajeron algunas personas del Medio Oriente, de una cantidad de cuerdas exacta y específica, de una madera especial. Y eso se encuentra haciendo ella ahora, ya retirada, habiendo trabajado muchos años. Y es algo muy distinto a lo que uno quisiera imaginarse de nuestra realidad. Es algo muy distinto. Y sin embargo nos encontramos el uno con el otro unidos en esta fiesta, pensando y creyendo lo mismo. Eso es básicamente un milagro. Como dice, no vayan ahí en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Israelitas espirituales. Compartimos lo mismo, a pesar de ser muy distintos los unos con los otros. Entonces cumplimos. Fuimos parte y aceptamos la invitación de Dios a estas fiestas. Bailamos, comimos, conversamos, reímos, paseamos y también aprendimos. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos en las fiestas? He aquí un breve resumen. ¿Se acuerda la primera noche de lo que se habló con el señor Mario Segli? Regocijarse en la fiesta de Dios, alegrarse. 4 veces estaba puesta esa palabra en las escrituras de Levítico y Deuteronomio. Alegrarse, gozar, brillar. Se habló del Salmo 133. Cuán bueno y grato es ver a los hermanos habitar juntos en armonía. Al otro día, el señor David Palmer nos hablaba de la importancia de cada uno de nosotros como bloques dentro del tabernáculo de Dios. La fundación del tabernáculo con los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Me gustó lo que habló de el platero que trabaja en la plata, que le preguntaban cuándo estaba lista esa plata que se pule día a día. Y entonces la plata está lista cuando se ve el reflejo en uno. Entonces esa analogía está muy bonita porque si Dios es nuestro platero, cuando Él se vea reflejado en nosotros, entonces estaremos listos. También otro mensaje de un servidor, ¿se acuerdan del guardafaros? Una imagen que vimos, que era la imagen que explicaba básicamente todo el mensaje de tener esa luz hasta que la mañana llegue, de ser una luz en el mundo, nutrirnos de una fuente inagotable, esto es Cristo. También el señor Rod Hall, que presentó varias imágenes, hablaba de la importancia de lo que era la Nueva Jerusalén en la antigüedad y lo importante que nosotros debemos considerar la Nueva Jerusalén en el futuro, o no la Nueva Jerusalén en el pasado, sino que la ciudad, qué significaba la ciudad de Jerusalén en el pasado y qué es lo que va a significar espiritualmente en el futuro, siendo nosotros atalayas o vigilantes sobre los muros de esta ciudad. El señor Berend habló de ser niños y de volver al jardín del Edén. ¿Se acuerdan de ese mensaje que tenía música de una cantautora de la época de los hippies? Ser niños siendo empáticos y amorosos con los hombres, llevándolos de la mano y guiándolos al jardín de nuestro Padre. Bastante bonito ese mensaje también. El señor Omar Morales habló mucho de la historia de Daniel, de que tenemos que caminar por fe y no por vista. El señor Juan Espinosa habló de la oración modelo en paralelo con los tipos de sacrificios del Antiguo Testamento que apuntaban al sacrificio de Jesucristo, teniendo hoy a nosotros un mejor pacto, sombra y figura de las cosas celestiales que todavía no vemos. El señor Snyder, ¿se acuerdan con una pelota de básquetbol? Hablaba de lo increíble que es la naturaleza, de cómo nos cuida a Dios a través de cosas muy sencillas. Habló de los terremotos y del calor de la tierra y que son básicamente una manifestación del gran poder de Dios que nos cuida y que nos protege por medio de nuestro hermano mayor, Jesucristo. El señor Arce, Juan Carlos Arce, nos habló de que somos parte de un equipo de restauración de este mundo o queremos ser parte de ese equipo en la fiesta de los tabernáculos en el milenio. Entonces, considerar la importancia de ser colaboradores en el tiempo presente con la iglesia, puesto que si no lo hacemos, no vamos a ser parte de ese equipo. El señor Sappington, de que si acaso Dios podría confiar en nosotros por la eternidad, es una buena pregunta porque sabemos que no podemos confiar en el hombre. La escritura nos habla de que el corazón del hombre es engañoso. Pero la pregunta aquí que hacía era si acaso Dios podía confiar en nosotros para entregarnos esa eternidad, siendo nosotros hombres. Una excelente pregunta y desarrollo a través de los ejemplos como Abraham y también Daniel. El señor Larson, ahí de Washington, que nos hablaba del increíble potencial humano ya en el último gran día y del ofrecimiento de la verdad de Dios a todo ser humano, donde el Espíritu de Dios estará disponible para todos. Ahora son solo unos pocos. Y el señor Segel cerró demostrándonos o desarrollando el tema de que es necesario dejar toda nuestra vida, poner la prioridad en esa meta, dejar toda nuestra vida para no perder la primogenitura, para no perder el conocimiento, habiendo Dios obrado sobre nosotros, produciendo el milagro más grande de todos. Esto es abrirnos la mente y ser parte de su familia. Todos estos mensajes fueron muy inspiradores y nos llenaron de ánimo mientras duró la fiesta. ¿Usted vio a gente desanimada en la fiesta? Yo no vi gente desanimada, pero no había un desánimo. Había mucho ánimo y los mensajes nos daban entonces esos alimentos espiritual tan necesarios. Pero la fiesta se acabó. La fiesta se acabó. Y tenemos por delante ahora 6 meses. Sin fiestas anuales. No tenemos fiestas anuales. Aquí, como lo comenté hace unos minutos atrás, quedan 188 o 187 días para celebrar la primera fiesta, la Pascua. Nos estamos preparando. En el sermoncillo se habló de los panes ácimos. Ya empezamos a retomar esto para Pascua, que tiene que ver con esa primera temporada. Durante la preparación en estos 6 meses, ¿Podrán suceder que cosas que no nos imaginamos? ¿Podrán ser tiempos difíciles? ¿O podrían ser tiempos buenos? No sabemos qué Dios nos depara en este caminar. Quizás no pase nada, quizás llegue pronto Pascua y nos tome por sorpresa. ¿Estaremos en la iglesia todavía en 6 meses más? Son preguntas válidas. ¿Estaremos asistiendo a la iglesia en 6 meses más? ¿Mantendremos el ánimo que ahora tenemos por la fiesta que pasó? Hoy día hay ánimo. Pero ¿mantendremos ese ánimo estos 6 meses? Entonces vamos a desarrollar 3 puntos para considerar durante estos 6 meses que tenemos, que no hay fiestas anuales. Por eso el nombre del mensaje es Entre las fiestas anuales, o entre el final y el comienzo de la otra, entre las fiestas anuales. El punto número 1 que queremos desarrollar es que durante estos 6 meses debemos estar conscientes de alejarnos de las malas influencias. Durante los 8 días de la fiesta vivimos desde el comienzo del día. Desde que nos levantábamos, salíamos de la habitación, ¿qué encontrábamos? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amaneció? Un buen ánimo, una buena relación, un buen ambiente. Era un ambiente sano, era un ambiente familiar, era un ambiente pacífico. Era agradable el ambiente que había. Yo no sé si se dieron cuenta, pero el último gran día llegaron 4 buses, que eran gente que venía a pasear. ¿Se dieron cuenta el cambio que hubo? Radical. Que hubo en el ambiente. Nadie nos dijo nada. Pero todos solitos empezamos a movernos hacia el restaurante de la playa. Al final terminamos todos comiendo ahí porque nos empezamos a correr. Había música, había gente que nos saludaba, había gente que estaba fumando. Y todo eso a nosotros nos empezó como a correr solitos hacia casi la playa. Casi nos sacan del hotel, podríamos decir. Pero el cambio en el ambiente fue bastante notorio. Y siempre sucede, si usted se queda un día más para descansar un poco, el cambio es radical. Es radical. Juan 17, por favor, si me acompaña. Hoy día nos encontramos en ese ambiente. Estas semanas han sido ese ambiente, el ambiente del mundo. Juan 17, si me acompañan, por favor. Aquí encontramos una oración hermosa de Jesucristo antes de que fuera crucificado. Una oración a Dios el Padre sobre nosotros. En el versículo 15, habla aquí y dice, Juan capítulo 17, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Estamos en el mundo y Cristo nunca dijo que debíamos vivir en un bosque, en un cerro, apartados de este mundo. Por el contrario, dice aquí que no lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad significa apártalos con un objetivo en particular. Santifícalos en tu verdad, sepáralos, hazlos santos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y entonces no somos personas que andamos con alas y una aureola en nuestra cabeza, como lo que se conoce como una persona santa o una imagen de un santo. Somos personas comunes y corrientes, pero la diferencia está en lo que la palabra significa de ser santos, ser apartados con un propósito específico. Eso es ser santo. No estamos aislados del mundo. Muchas veces quisiéramos entrar en nuestro hogar y no salir nunca más. En la esquina pasan cosas tristes, graves. Hay robos, hay delincuencia, hay violencia. Pasa cada día y estamos expuestos a toda esta situación en este mundo. En el mundo vamos a encontrar todo tipo de personas. Todos nosotros nos relacionamos con personas del mundo. Personas buenas, personas malas. Buenos amigos y también enemigos. El tema está en lo siguiente. ¿Qué circunstancias elegimos sabiendo que son malas influencias? ¿Qué circunstancias elegimos sabiendo que son malas influencias? Hay circunstancias que no pasan por nosotros. Un ambiente laboral, muchas veces muy difícil moverse o cambiarse para tener un mejor ambiente. Hay circunstancias que no podemos manejar y que son, valga la redundancia, circunstanciales. Pero hay muchas que sí tenemos el control de ellas. Dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Todos sabemos ese dicho. Nosotros elegimos con quién estar, con quién andar, con quién conversar. Este dicho popular es lo que intentamos desarrollar en este punto, de alejarnos de las malas influencias. Por ejemplo, los jóvenes, cuando estén estudiando, si se reúnen con los chicos que solamente la quieren pasar bien, y ustedes es muy estudioso, tarde o temprano va a terminar queriendo pasarla bien sin estudiar. Por el contrario, si quizás el joven se reúne con buenos amigos, que son buenos para el estudio y quizás no tan entretenidos, van a potenciar esa influencia, una influencia positiva. Primera de Corintios 15, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, hay un versículo aquí que se aplica a lo que estamos hablando. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una manzana podrida corrompe todo el canasto. Una manzana podrida corrompe todo el canasto. ¿Le ha pasado alguna vez en este mundo que entra en una conversación con gente del mundo y usted no logra comprender lo que hablan? Empiezan a dar chistes y usted no entiende los chistes. Y usted no encaja con el lenguaje soez con el cual estas personas y todo el mundo, la mayoría, se expresa. ¿Y qué pasó en las fiestas? ¿Qué pasó en las fiestas santas? Eso no ocurrió. Podríamos entrar en cualquier tipo de conversación y no se sentía esa desvinculación de algo que nos es propio. De conversar en las cosas de Dios, de conversar de nuestra vida con respeto, con cariño, con interés por el otro para conocerse. Incluso vi por ahí algunos jóvenes muy inteligentes que, como habían chicas de otro país y de otro idioma, andaban con su celular traduciendo y pudiendo comunicarse con ellas. Entonces, si uno quisiera hablar con la gente, lo puede hacer. Por ejemplo, mi suegro, que no habla muy bien el inglés, ha hablado con cualquiera. Uno puede hacerse señas y puede entenderse bastante bien. Y es bastante bonito eso de poder sentir que toda la gente tiene un buen recibimiento cuando uno conversa con la gente. El punto es que nuestro ambiente circunstancial, voluntario, tarde o temprano, nos causará un impacto en nuestra manera de ser. Y seremos absorbidos por la mentalidad de ese grupo social o de ese entorno que estamos voluntariamente eligiendo, y podría sacarnos de la parte espiritual que hacemos cada sábado y que recordamos hoy día sábado. El mundo va en decadencia y cada vez nos va a costar más trabajo en relacionarnos con ellos o a entenderlos. Cada vez va a ser más difícil encontrar gente buena en el mundo. Cristo oró por nosotros, no para alejarnos del mundo, no para aislarnos, sino para guardarnos del mal. Y también nosotros podemos guardarnos del mal, tratando de evadir esas malas influencias durante este tiempo que estamos hablando, hasta que venga la Pascua. Alguien puede pensar por ahí, nada, a mí no me va a pasar nada. Yo voy a ir a tal lugar, voy a hablar con tal gente, la voy a pasar bien. Yo sé que este tipo de gente no es muy buena, pero yo quiero pasarla bien. Voy a ir a ver esta película, que no me va a perturbar la mente. Voy a hacer tal y cual cosa. Tengo todo bajo control. Tengo un criterio formado. ¿Pero qué nos dice Mateo 26? Si me acompañan, por favor. Mateo 26 y versículo 41. Mateo 26 y versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. La carne es débil. Velad y orad. En otras palabras, acercarnos a Dios y alejarnos de las malas influencias es lo que estamos desarrollando en este punto. Evitar las malas influencias. Si sabemos cómo es el lugar donde vamos a ir, quiénes van a estar, y si discernimos que no nos va a hacer bien, no vayamos. Tan sencillo como eso. Eso podría mantenernos más acercados, más cerca de Dios. Y algo de esto también se habló en el sermoncillo, en 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque Satanás ahí es donde nos toma, que anda como león rugiente viendo a quién devorar, a quién se expone a estas malas influencias. Vamos allá a 1 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Y versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 4. Y versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la gente del mundo. Esas son las malas influencias que tenemos que entonces alejarnos de ella. Huid de la fornicación, nos habla Dios. Huid de la fornicación. Y en el sentido espiritual también puede ser aplicado, ya que cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, ellos fornicaron espiritualmente suplantando la adoración de Dios, el único Dios. Ellos fornicaron, idolatraron a otros dioses. Y también hoy día podemos, en ese sentido, tener una idolatría, una fornicación espiritual, si suplantamos la prioridad de aferrarnos a Dios y entonces reemplazarlo por las cosas de este mundo, que son enemistad con Dios. Velad y orad. Alejémonos de los contextos tóxicos y circunstancias que podrían llevarnos a pecar. Aquí nadie está siendo un superhéroe que se cree infalible y que nada le va a pasar. Eso no es verdad. La carne es débil. Santiago 1:14, para afirmar un poco este, un poquito más atrás. Santiago 1:14. Hablando de la tentación, se habló un poco la semana pasada, Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Alejarnos de estas malas influencias. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos podría influirnos y entonces despertar estas concupiscencias y podríamos ser seducidos. Todos estamos con ese, todos somos carne, todos somos débiles. ¿Cómo podemos entonces, como nos dice, no vayan ahí, 1 Pedro 2:17, dice que debemos honrar a todos? Si algunas veces nos apartamos tanto de este mundo o de la gente de este mundo, ¿cómo podríamos aplicar esto de honrar a todos? Y la clave está en que evitar las malas situaciones, debemos evitar las malas situaciones que potencialmente nos lleven a participar del pecado de los demás. Evitar esas malas situaciones o malas influencias que potencialmente nos lleven a participar del pecado de los demás, teniendo en cuenta que no estamos rechazándolos como amigos. Podemos tener amigos en el mundo, podemos tener gente de cariño, podemos tener conocidos, y esa es la diferencia. No estamos enjuiciando a la gente en sí, pero sí estamos discerniendo en la actitud de ellos, no a la persona en sí. Ahora, si un amigo quiere acercarse a nosotros, no porque no sea parte de la iglesia, vamos a pensar que él es inferior o que es menor y que nosotros somos algo de la élite, no lo vamos a desanimar, sino que por el contrario, con un buen ejemplo, puede que llegue a interesarse en la iglesia eventualmente. Y esto entonces nos lleva al próximo punto de estos 6 meses que estamos tratando de ver 3 puntos para considerar antes de que comience Pascua. El segundo punto es no imponer nuestro estilo. No imponer nuestro estilo. El hecho de alejarnos de las malas influencias y de no seguir la corriente del mundo puede significar que comencemos a creernos demasiado el cuento. ¿Cuántas sectas hay en este mundo y aquí en México también que se reúnen en lugares apartados y que se creen la élite espiritual de este mundo? ¿Cuántas sectas hay? Y en la historia ha habido mucho de eso. Y que se creen frente a las personas como algo iluminado, y ellos son los especiales. Y posiblemente podamos nosotros vivir algo así, o quizás de algún hermano, que ya se cree algo superior, porque conoce mucho de la Biblia, entonces empiezan los juicios los unos con los otros. Y se dan la libertad de predicar a medio mundo y de imponer su punto de vista. Yo creo que debes guardar el sábado así, porque así tiene que ser, así, 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 así. Imponer el punto de vista entre nosotros y también con el mundo. Si viene una persona y dice, me da un cuarto de puerco, y uno dice, ¡ay, qué terrible, qué hombre más gentil, qué pecador! Eso es imponer el punto de vista de uno. Es imponer el punto de vista. Y eso hay que ser muy delicado, porque nos puede llevar a hacer lo opuesto en una persona que quisiéramos que entrara. Podría significar el efecto inverso. Es un error. Si bien es cierto que la responsabilidad de predicar el Evangelio fue solicitado a la iglesia cuando Jesucristo ya estaba a punto de subir a la diestra de Dios antes de marchar, esto no quiere decir que vayamos de casa en casa tratando de imponer nuestro punto de vista. Hay gente que, hay grupos cristianos que van de casa en casa, que se instalan en las esquinas, en los domingos o las semanas, y ponen sus bocinas y cantan y tratan de llamar la atención para intentar agarrar a un feligrés. Eso es un error. La Iglesia de Dios Unida no tiene esa costumbre, no está bíblicamente fundamentada para realizar ese tipo de llamado. Recuerden Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La relación pública de la predicación de las verdades de Dios, del Evangelio del Reino de Dios, son generalmente una responsabilidad del liderazgo de la Iglesia por personas ordenadas y especialmente entrenadas para llevarlo a cabo, para llevarlo al público. Tenemos la revista, tenemos los folletos, tenemos el sitio web. Mucha gente ha llegado a preguntarnos muchas cosas a través del sitio web. ¿Y qué pasa con la membresía? ¿Qué pasa con la membresía? ¿Qué es lo que hace la membresía? Aquí hay un ejemplo muy específico en Efesios 6, si me acompañan, por favor. En Efesios 6, versículo 18. Aquí un claro ejemplo del apóstol Pablo pidiéndole a la congregación algo muy específico. Pablo, recuerden, apóstol, habló con muchos gentiles, muchos de alto nivel, casi convenciendo a los de alto nivel jerárquico también de autoridades. Efesios 6, 18 dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ya vimos qué significan los santos. Aquí no está hablando de estatuas. 19. Y por mí, Pablo pide que oren por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo no está diciendo vayan a predicar todos cada uno de forma libre, porque el Evangelio del Reino de Dios es muy bonito y es increíble, y vayan y hagan todo el esfuerzo posible para convencer a la gente. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Pablo no pidió eso, y la iglesia no acostumbra a eso. Pablo pide, oren por mí, oren por las autoridades de la iglesia que tienen esa responsabilidad. ¿Hemos orado alguna vez por nuestros líderes para que hablen con denuedo frente a las personas que solicitan información de la iglesia? ¿Hemos hecho eso alguna vez? ¿Podríamos agregarlo a la lista? Aquí dice, en todo tiempo orar por los líderes. En todo tiempo, menciona Pablo, debemos recordar esta solicitud de oración. En el informativo tenemos varias solicitudes de oración de gente que está enferma. Y también aquí hay una oración constante, en todo tiempo, por nuestros líderes. La iglesia tiene una gran responsabilidad y la membresía puede ayudar mucho. La membresía puede ayudar mucho. No olviden que Dios es el que llama. No importa todo el esfuerzo que queramos hacer para atraer una persona a la iglesia. Dios es el que abre la mente. No podemos convertir a una persona a la fuerza. Si Dios no le abre la mente, todo esfuerzo sería inútil. Por otro lado, un buen ejemplo, ya lo habíamos comentado hace unos minutos atrás, un buen ejemplo habla y predica por sí solo y puede ser tremendamente atractivo para una persona del mundo. Un buen ejemplo. Para un amigo, a una persona atea, a una persona que no crea en Dios incluso, viendo nuestro ejemplo, puede ser tremendamente atractivo y más válido que mil palabras. Más válido que el sermón más lindo que usted haya escuchado. El ejemplo puede ser tremendamente efectivo. ¿Por qué creen que muchos de la gente que trabaja en el hotel en Puerto Vallarta alguna vez empieza a preguntarnos cosas? Nadie está intentando convertir a esa gente, pero ellos nos miran, ellos nos observan y empiezan a preguntar, oye, ¿cómo es esto y cómo es lo otro? Este año repartimos algunas revistas, ellos solicitaron información, pero nosotros no estamos encima de ellos diciéndoles, el mundo se va a acabar, conviértete ahora porque si no te vas a ir al infierno y qué sé yo. Ese es el discurso que escuchamos a través de la radio y el discurso generalizado del cristianismo en este mundo. Me recuerda un poco años atrás una persona que consideraba que el reino de Dios iba a ser de esta manera. Iba a ser tan maravilloso que esta persona iba a poder decirle a la gente, no fumes, no tomes, no fumes, no tomes. Esa era su visión de un reino ideal. ¿Pero qué es lo que vemos? La gente debe tomar la decisión con ese libre albedrío. No debemos imponer eso frente a la gente hoy y tampoco va a ser así después. Dios no va a cambiar. El reino de Dios va a ser también de libre albedrío. Ahora, la gente que no celebra las fiestas, no le va a llover. Hay consecuencias de eso. Pero la gente va a poder elegir. Y entonces la gente del hotel, y quizá usted también conversó con algunos por ahí, ven buenos ejemplos y les gusta cómo somos nosotros. Yo he visto cómo ellos son tratados por las personas del mundo. Quizá usted lo ha visto y es tremendamente triste. La gente que trabaja en el hotel los tratan muy mal y ellos con la misma sonrisa sirviéndole a esta gente que los trata mal. Cuánta alegría deben sentir ellos. Dicen que ya nos extrañan, que ya quieren vernos el próximo año, porque la pasan bien con nosotros. No le hacemos problema, no los tratamos mal. Es su trabajo, pero no lo hacemos sentir denigrados o personas inferiores a nosotros. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, estamos tomando el punto entonces de no imponer nuestro punto de vista. Primera de Pedro 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Cuando alguien nos pregunte, entonces tenemos esa tremenda oportunidad de responderle correctamente. Y hay que estar preparado. No lo inicia uno. Uno no dice, oye, ¿quieres saber del sábado? ¿Quieres saber de la fiesta? ¿Quieres salvarte? Así no funciona esto. Dios llama, y si esa gente le pregunta algo a usted, debe estar preparado para dar esa respuesta. No vayan ahí en Colosenses 4:6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si la gente nos pregunta, tenemos que estar entonces muy atentos y decir, aquí hay una oportunidad de que esta persona está interesada y yo puedo ser parte o instrumento para que se entienda o se le abra la mente. Puedo ser instrumento de Dios. Nuestro estilo de vida que profesamos no debe ser una imposición sobre el resto. Tampoco en la iglesia. No debe ser una imposición. Esto de ver toda la suciedad que está en el hermano del frente y no vemos la viga que tenemos en nuestros ojos. Si recordamos a los fariseos, veremos la figura de una autojusticia de personas que, conociendo la verdad, estaban en un sentados y hacían entonces el juicio sobre el resto de la gente. Pero ellos no eran capaces de ver hacia sí mismos. Esto de imponer sobre los otros. Esto puede ahuyentar a la gente. Si uno viene a imponer lo que uno valora y lo hermoso que uno aprende, solamente gracias a Dios. De nuevo, sed sobrios y velad. Recuerden, en primera de Pedro 5:8, como se hablaba en el sermoncillo, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y van a gloriarse de lo que uno sabe, de lo que uno cree que es. Es una técnica muy común utilizada por Satanás para inflar nuestro ego y para hacernos pensar que somos la gran cosa. Y dejar la humildad que Dios nos pide, de ser como niños para entrar en ese reino de Dios. El ego, a Satanás le encanta que exista en la gente. Yo hago esto, yo creo esto, y yo hago así y así está bien. Y yo, el ego. Dejémoslo de lado un poquito y preguntémosle a la persona cómo lo hace. Escuchemos a la gente. Satanás se alimenta de nuestro ego y nos eleva, no para bien, sino para mal. Y así también nosotros no debemos imponer nuestras verdades, ni en la iglesia, y mucho menos afuera. Ese es el segundo punto. El tercer punto, donde me voy a detener un poquito más, es guardar el sábado. El tercer punto, en este tiempo, o este paréntesis que existe entre el último gran día y Pascua, ya vimos el primer punto, de alejarnos de la influencia negativas y de no imponer nuestro estilo. Y ahora el tercer punto es guardar el sábado. Guardar el sábado. Hoy día estamos guardando el sábado. Entonces me voy a detener un poquitito más acá, en lo que queda de tiempo. Levítico 23:1, por favor. Levítico 23:1. Cada vez que estudiamos sobre las fiestas, Levítico 23 es el capítulo que desarrolla con mayor detalle el cómo guardar las fiestas. Levítico 23:1 nos dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y el versículo 3 habla exclusivamente de esta fiesta. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo del Eterno, donde quiera que habitéis. No hay duda. Es una fiesta, es un mandato. Es la primera fiesta, y esta fiesta es semanal. Es solemne, es una santa convocación. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? Reuniéndonos en este sábado, ya sea de manera física o ya sea con la gente que está conectada a través de los medios digitales. Están reunidos en ese sábado. Tenemos 6 días para hacer nuestras cosas. Y hay un día, que es el día de hoy, que estamos aquí reunidos para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Ese es el séptimo día. Ese es el reposo de Dios en donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos. Versículo 4, aquí mismo. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. Y aquí empieza el desglose de las fiestas anuales. De las fiestas anuales. Versículo 5, Pascua. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Eterno. No es cada domingo, como lo hacen algunas denominaciones cristianas, que toman la Santa Cena cada semana. Aquí está en sus tiempos. Eso es Pascua, primera fiesta. Segunda fiesta, panes sin levadura, el versículo 6. Y a los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno, 7 días comeréis panes sin levadura. Tercera fiesta, Pentecostés, versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Versículo 21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Trompeta, siguiente fiesta, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Próxima fiesta, expiación, versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Tabernáculos, versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Eterno por 7 días. Y la séptima fiesta, último gran día, versículo 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido los frutos de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primero será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Si quieren ver un poquitito más de lo que habla del último gran día, Nehemías 8:18 es mucho más exacto de el último gran día, Nehemías 8:18. Las fiestas santas de Dios, las fiestas anuales, aquí están desglosadas. Las 7 fiestas santas. Pero la primera, que es semanal, es hoy. Es sábado. Es una fiesta, es solemne. Una santa convocación. Y si las 7 fiestas anuales ya terminaron, y vamos a comenzar a prepararnos para el comienzo del próximo año, estos 6 meses, no olvidemos que seguimos estando en fiesta. Hoy. Seguimos estando en fiesta. Sábado a sábado. Por lo tanto, el punto número 1 que debemos considerar como preparación, el punto número 3 que estamos aquí hablando para considerar como preparación, en este paréntesis, es guardar el sábado, mantenernos el sábado, mantenernos en este día sábado. Hace unas semanas atrás hablamos sobre lo que es entrar en el reposo de Dios, de lo que es el sábado. Hablamos de Hebreos 3, capítulo 3, Hebreos capítulo 4, y estudiamos la importancia de comprender el reposo de Dios de una manera física con Israel en el desierto por 40 años, de una manera espiritual en el reino de Dios milenial, que comienza el reino de Dios ahí, y ambos sábados están conectados a través del sábado semanal. Ahí en Hebreos 4:9 hablamos de la palabra de sábado, que es en realidad la palabra que es sabatismo, que se refiere al sábado semanal, a ese descanso semanal. Hoy conectamos el descanso físico del pueblo de Israel y el descanso espiritual de un futuro. Estamos ahí en el medio. Esa palabra sabatismo es la única que se utiliza en este lugar, que tiene que ver con el sábado semanal. Por eso la importancia de la conexión de estos dos descansos, de entrar en el reposo de Dios. Hoy día estamos entrando en el reposo de Dios, no solo de nuestras labores semanales, de estos 6 días que tuvimos tantos problemas, etcétera, etcétera. Estamos anunciando el reino de Dios, estando hoy día presentes. Es mucho más profundo de lo que creemos. Si los 7 festivales bíblicos anuales, las 7 fiestas santas, son un proceso sistemático para comprender el complejo y maravilloso plan de salvación del hombre aquí en la tierra, si las siete fiestas santas son nada más que eso, Cristo como figura principal, de Pascua al último gran día, el sábado es como una pastilla comprimida de todo lo que estamos aquí aprendiendo. Una pastilla que tomamos cada sábado y que resume lo mismo, el reino de Dios, nuestra salvación. Eso es el sábado. Leamos Hebreo 4:9, por favor. El libro de Hebreos, capítulo 4. Ya vamos a ir decantando con este tercer y último punto. Hebreos 4, versículo 9. Recomiendo capítulo 3 y 4 para enfocarnos más en este punto en casa. Hebreos 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo. Esta la palabra es sabatismo. La palabra original, sabatismo, que es un descanso semanal. Queda un reposo para el pueblo de Dios, para nosotros hoy. Nos queda este reposo. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El pueblo de Israel, la generación, no entró en ese reposo. Aquí hace la comparación física de ese reposo. Y nosotros hoy día tenemos la oportunidad de entrar en ese reposo a través de estos sábados, en ese reposo espiritual, en ese milenio, en ese reino de Dios. Guardar el sábado es un acto de fe. Es creer que va a haber un reino de Dios. Es una obra, es hacer algo, es la manifestación de la fe de creer en ese reino. Hoy estar aquí presentes. ¿Qué mejor punto para recordar con fuerza que estos 6 meses que van a pasar, que no tenemos fiestas santas, que nos recuerdan el reino de Dios y la salvación? ¿Qué mejor punto para tomar con fuerza y venir cada sábado acá? Podría usted pensar, bueno, ya pasó la fiesta, ahora voy a empezar a dejar de asistir un poquitito porque me salió un trabajo, porque mi abuelita me hizo esto, porque mi nieto esto. Poquito a poco uno puede enfriarse en estos 6 meses. Pasa. Y no pasa porque aquí en México, pasa, como decimos allá en mi tierra, pasa aquí y en la quebrada del ají. Pasa en todos lados. En todos lados se cuecen habas. En todos lados las personas comienzan a llegar al sábado cuando comienzan las fiestas. Eso pasa en todos lados. Empiezan las fiestas anuales y empieza a llegar la gente un mes antes. Eso sucede. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? No nos preocupemos por qué. No nos incumbe. Mejor enfoquémonos en que nos debemos preocuparnos para prepararnos bien desde hoy, en este día sábado, de cuidar nuestra relación única y privada con Dios. Nadie va a interferir esa relación. Nadie debe interferir esa relación que es única, privada con nuestro Dios, para entrar en su reposo. Y entonces, entrar en sus fiestas organizadamente, desde hoy. Entrar en sus fiestas. No el último mes. Voy a empezar a ir en marzo, febrero, porque ahí empieza la Pascua, entonces quiero tomar la Pascua. Bueno, pero ¿qué pasa todos estos 6 meses? ¿Estamos a tiempo de hacerlo o no? Claro que sí. No al último. Organicémonos este año para empezar las fiestas santas de Dios con la frente en alto. Como conclusión, entonces, hemos aprendido muchas cosas durante la fiesta de los tabernáculos, muchos mensajes y último gran día, obviamente. Nos hemos llenado de ánimo, de experiencias, de recuerdos inolvidables, de miles de fotografías y videos y mucho, mucho cariño. Nuestras baterías espirituales vienen bien cargadas. Bien cargadas vienen de este viaje. Sin embargo, ha sido una pequeña probadita del reino de Dios. Ínfima, pequeñísima. ¿Se imaginan ser espirituales? No 8 días, sino que 1000 años. Y estar junto con Cristo ayudando a restaurar esta tierra. Estos 8 días es pequeñísimo. ¿Qué va a suceder durante estos 6 meses? Ahora nos encontramos con la dura realidad. ¿Qué va a suceder en estos 6 meses de aquí para adelante? En este mensaje hemos repasado 3 aspectos que podemos estar recordando para mantenernos conscientes, para no desconectarnos de lo que hoy día profesamos como cristianos íntegros. No cristianos de palabra o de chapa o de slogan. Yo soy cristiano. Una vez una persona, años atrás, lo detuvieron la policía. Y la persona dijo, ¡ay, que soy cristiano! ¿Y a mí qué me importa? Hiciste una infracción de la ley. Eso no sirve de nada si rompemos las leyes. Me faltó un mensaje que no les comenté al principio del repaso. ¿Se recuerdan al señor Víctor Kubik preparando la novia de Cristo? Tiene que ver con estos 6 meses. Y no solamente durante estos 6 meses. Todo el tiempo que va a pasar antes que venga Jesucristo, preparar la novia de Cristo, preparar la iglesia, alejarnos de estas influencias negativas, de no imponer nuestro estilo, de ser humildes también e integrales. Y entonces también de guardar el sábado. De guardar el sábado. Recordar el sábado a sábado lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Esto es caminar con esperanza de entrar finalmente al reposo de Dios en un reino que durará para siempre. Aquí en la revista, al último, vienen una sección de preguntas y respuestas. He leído su folleto en las fiestas santas de Dios, Esperanza Segura para toda la Humanidad, además de otras fuentes que hablan de los días y festivales bíblicos. Pero lo que no puedo encontrar es cómo celebrarlas. ¿Cómo puedo celebrar correctamente estos días? ¿Se ha hecho a usted una pregunta como esta? ¿Está entendiendo las fiestas santas de Dios? Lea esta hojita. El resumen de las fiestas santas de Dios. Podría ser una buena preparación durante estos 6 meses. ¿Cuánto le va a tomar? ¿Cuánto tiempo le va a tomar? ¿10 minutos? Para finalizar, vayamos a Hebreos. Ya estábamos en Hebreos. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hablando un poco de este paréntesis que tenemos hasta Pascua. Y por extensión también durante nuestra vida. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que Dios nos ayude en nuestro peregrinaje durante estas épocas difíciles de un mundo violento, y preparémonos con tiempo para el próximo año de fiestas. Preparémonos con tiempo. Pongamos la meta primeramente en la Pascua. Esto es Cristo, nuestra Pascua. Esto es lo que viene. Preparémonos conscientemente. Quedan 187 días. ¿Hemos comenzado a prepararnos? Buenas tardes a todos.